hemos visto a través de los medios de comunicación estos últimos días declaraciones de dirigentes del sindicato de la carne que, bueno, han mostrado su preocupación por el hecho y porque no vuelva a suceder.
Lamentablemente, alguna vez iba a pasar. Esto es algo que se da no solo en la actividad nuestra, sino en muchas otras ¿sí? actividades con los compañeros camioneros que les meten la responsabilidad del manejo de algo que no, en estos tiempos del siglo XXI no podemos estar con un manejo del dinero del siglo XX, ¿no? A veces los trabajadores nos exigen que pensemos con digamos, que nos hagamos cargo de cosas que no nos corresponden y que pensemos de una manera que, bueno, por cuidar el trabajo a veces, por un poco de ignorancia, por un poco de exceso de confianza, pasa lo que pasó, ¿no? Esto pasó en innumerable cantidad de hechos a lo largo y ancho del país, en muchos sindicatos nuestros.
¿Y por qué el límite ahora, Danilo?
No, el límite ahora es por el tema de la muerte, porque nunca había pasado que haya llegado hasta un extremo de un asesinato.
Además, Danilo, a ver, seguramente tenemos, hablando de la industria frigorífica, tenemos grandes empresas y más pequeñas, pero uno se pone a pensar, sobre todo en las medianas y grandes empresas, ¿qué necesidad tienen de trasladar y darle a un trabajador semejante cantidad de dinero con todas las posibilidades hoy que hay de transferencia de dinero y no física, ¿no?
Con todo lo que es hoy el mundo tecnológico y el tema online. Pero bueno, esto no obedece a una torpedad de la empresa. Yo creo que esto no es casual. Evidentemente, aquí tienen que participar para la solución de estos problemas no solo el gremio y no solo la empresa. El Estado tiene que controlar un poco más, porque esto es parte del trabajo no declarado, claro. Es parte de la venta en negro. Digamos, acá hay una responsabilidad muy grave de la empresa. No es mi filial, pero bueno, yo he hablado con el compañero secretario de Paraná, que es un amigo, y bueno, obviamente acá la empresa tiene que hacerse cargo de muchas cosas. Y esperemos que esto se pueda tomar de ejemplo para que no se repita y que toda la actividad comercial, de todas las actividades, de todos los rubros, yo no digo que se bancaricen o que se maneje vía online, pero hay otras maneras de pago también, porque no es lo mismo que te soplen que vos llevas cheque, porque uno lo denuncia y se bloquea, pero el efectivo tienta mucho, claro. La delincuencia lamentablemente está a la orden del día, y bueno, es lamentable, muy triste de la forma como ocurrió, y la responsabilidad número uno, es decir, tenemos que estar hablando, como siempre, como pasan todos los conflictos, cuando hay un problema, siempre tenemos que estar los dirigentes gremiales hablando y los empresarios escondiéndose, hasta que no los citen no van a hablar, porque lamentablemente hasta que no los citen no van a hablar, tratando de consolar, digamos, a la familia, porque lamentablemente un compañero joven, dedicado, muy responsable, que deja una mujer y hijo, una familia destrozada.
Danilo, ¿y qué se avanzó en la reunión que hubo en Paraná con Bala?
No, yo no participé de la reunión. Sí me contó el compañero delegado normalizador de la filial que, bueno, obviamente el Estado y la Secretaría de Trabajo a partir de esto va a estudiar las medidas a futuro, porque evidentemente hay que instruir e intimar a todas las empresas, lamentablemente tuvo que ocurrir esto, hay que hacer una normativa, hay que hacer algún tipo de disposiciones que hagan de que los trabajadores que manejan camiones no sean transporte de caudales.
Claro.
Porque la carga que llevan, usted una carga de cualquier índole que lleve alimentos, es muy cara, digamos, si la vamos a comercializar en efectivo. Cualquier carga, un camión cargado con medias reses, un camión cargado con aves, con golosinas, con fideos, es mucho dinero. Entonces, pero la mayoría de las empresas responsables y serias hacen, digamos, la facturación, se consolida un remito, se entrega y el pago, la cancelación, se puede hacer según el tipo de negocio que se hizo, anticipadamente, obviamente con un mejor descuento, y si no, contra entrega, digamos, vía la remisión de un cheque, vía un depósito o vía una transferencia electrónica.
Siempre, como vos decías, ese dinero está en blanco.
Y bueno, claro. ese es el problema. Cuando los negocios se hacen fuera de la ley, caemos en esto, en esconder el dinero adentro del asiento, atrás en la cucheta, en algún lugar, y bueno, indudablemente, como dijeron ustedes recién, alguien debe haber escuchado y sopló.
Lamentablemente.
Danilo, te cambio de tema, sobre todo aprovechándote, ya conociendo la situación, sobre todo lo que es para Concepción del Uruguay, la región, el sector avícola, cómo vienen monitoreando la situación en general de la avícola, pero por supuesto desde un sindicato, desde la situación salarial y condiciones de los trabajadores.
La situación de la avicultura creo que pasó lo peor, en el sentido de que las medidas de achique que tuvieron que tomar, las tomaron tarde, según la opinión de varios empresarios con los que uno ha hablado, tarde según nuestra opinión también, pero bueno, pero se tomó, y tal es así que las mejoras se han evidenciado, porque, digamos, tras el sacrificio o la reducción de los pollitos bebés de la crianza para que dentro de un tiempo prudencial haya menos faena, el precio ha mejorado, se ha empezado a liquidar un poco lo que estaba congelado, y obviamente a partir de septiembre, a partir de la semana que viene prácticamente, va a haber menos cabeza para faenar, y eso va a permitir que no haya una sobreoferta, que era lo que había, hasta que eventualmente se busquen nuevos mercados, o se vuelva más competitivo afuera el precio, o mejore el consumo interno, cosa que yo no creo particularmente, porque ya más pollo de lo que se le ha metido a la dieta del ser humano, que prácticamente es imposible, nos faltan chupetines de pollo nada más. Pero bueno, con los 5 o 6 empresarios con los que uno habla últimamente, las últimas 2 o 3 semanas, están conformes porque las medidas han dado su fruto, desde el punto de vista de lo práctico en cuanto a la producción. Están esperando, sí, respuestas del gobierno, que tienen que ver con la cuestión tributaria, que tienen que ver con cuestiones de los negocios en el exterior. Nosotros hemos participado de algunas reuniones en el Ministerio de Agroindustria hace un mes ya, y bueno, hay medidas que se están demorando un poquito, pero bueno, los empresarios están esperando esas respuestas y confiados. Otro tema era el tema de la reducción del IVA al 50%, y bueno, cargas tributarias, promociones, todo que tiene que ver con, bueno, cosas que hay que estudiarlas, digamos. Evidentemente eso va a llevar tiempo, pero si llega va a ser un aliciente.
Vos decías medidas de achica que se tomaron tarde, lo cual coincide el sindicato, pero ¿coincide también con las medidas de achique?
Es que no había otra solución. Digamos, nosotros cuando aceptamos, me hago cargo porque me fueron a ver a mí a Buenos Aires, fui el primero que tomó conocimiento del tema. Nosotros aceptamos el tema de las vacaciones anticipadas porque el no significaba algo peor. El no era reducir personal, y nosotros preferimos que ninguno pierda el trabajo, aunque todos tengamos una situación, entre comillas, de perjuicio, que significa que te adelantan las vacaciones, pero te las pagan, no es que no te las pagan.
No deja de ser una... una extorsión.
No sé si es una extorsión, porque todos veníamos sabiendo de que las cámaras estaban llenas y que no podían seguir faenando el volumen.
Más que nada, Danilo, lo digo por, digamos, pedido de adelanto de vacaciones por fuera de lo que marca la ley de contrato de trabajo. Muchos tiempos a cambio de los puestos de trabajo, obviamente.
Sí. Hay mucha gente que nos anima a decir y correr el riesgo. Yo me animo, después de unos años, me animo a decir muchas cosas porque hemos vivido muchas situaciones de las cuales algunos no tienen memoria, y hay que ser responsable. Yo prefiero correr el riesgo de que me digan que no grité lo suficiente o que pude haber traicionado. No tengo problema en correr riesgo, porque nosotros tenemos sobre la espalda nuestra muchos concursos y muchas quiebras, a veces por haber sido medios irresponsables y haber hecho demasiado fuerza y tirado demasiado de la cuerda. Entonces, La solución era una solución válida porque significaba que ninguno iba a quedar en la calle. Obviamente esto no es una solución definitiva, porque si de aquí a fin de año los empresarios o algunos vuelven al nivel de producción original y vuelve a sobrar este pollo, obviamente algún chico, alguno que no tenga bien las finanzas va a caer. Y eso va a hacer que quede gente en la calle. Entonces, cuando uno toma decisiones, más allá de que pueda estar de un lado o del otro del mostrador, siempre tiene que pensar en lo que piensa el otro o cómo actúa el otro, porque no es que ver quién tiene razón, porque uno puede tener razón, pero si a la razón después la tiene que sostener con gente en la calle, ¿para qué quiero tener razón y que me aplaudan si me van a quedar 500, 300 o 1000 personas en la calle? Yo prefiero compartir las responsabilidades, por ahí aflojar un poco y que la gente, digamos, lo ha vivido con mucha responsabilidad y con mucho con mucha seriedad, digamos, porque nosotros no nos podemos olvidar de dos situaciones muy críticas que tuvimos hace 2 años y medio, 3 años, cuando Super y Tres Arroyos y FEPASA se concursaron. Uh-huh. Y gracias a Dios, las dos soluciones aparecieron, el gremio estuvo al lado. Fue muy difícil, sobre todo en una de las empresas, muy difícil decirle a la gente que había que esperar. Y bueno, hoy la gente está agradecida, pero nosotros los momentos que vivimos con esas asambleas y con la cantidad de gente que quedó en la calle, porque en FEPASA quedó un turno afuera, fueron momentos muy difíciles, digamos. Entonces, y Uruguay, yo creo que Uruguay y Colón, que tienen en la avicultura el valor agregado más importante, no valoran lo que es realmente la actividad avícola. Hay mucha gente que no tienen la dimensión de lo que significan no solo los miles de puestos de trabajo que hay en los frigoríficos, sino en las granjas, en los talleres, en los insumos, en todo lo que es la logística. No hay una real dimensión. Colón y Uruguay son dos departamentos que su futuro depende básicamente de la industria avícola, básicamente.
Vamos a coincidir, Danilo, que a lo que los grandes, vamos a hablar de grandes empresarios, llaman crisis, en realidad es porque están ganando un poco menos.
Sí, yo no voy a defender lo indefendible. Indudablemente hubo momentos en los que se ganó mucho dinero. Uh-huh. Y tal es así, porque hay que decirlo también, de que se reinvirtió mucho. Si nosotros miramos 20 años atrás lo que era la industria avícola y lo que eran los galpones y lo que son hoy los galpones, las reproductoras, las mismas plantas faenadoras, la tecnología que se ha incorporado es de primer nivel, absolutamente. Entonces, todo lo que fue la ayuda del Estado que les dio en las compensaciones durante muchos años. Uh-huh. Para poder, abaratar cierto un porcentaje de la producción para que la inflación no se dispare, los negocios que se hicieron con Venezuela, los créditos del Bicentenario, es decir, el sector empresario avícola en los últimos 10, 12 años, 8, no sé cuánto, no manejo exactamente, pero recibió del Estado mucha ayuda. Mucha de esa ayuda se vio en aumento de puestos de trabajo. Y obviamente, en mucha ganancia, los balances lo reflejan así. Y obviamente lo mismo pasó en la carne roja, cuando Estados Unidos vivió la crisis del 2007-2008, que se la exportó a Europa, y el valor de la cuota Hilton se desboronó, hubo muchos empresarios que cerraron, y hay 15.000 trabajadores menos en la industria de la carne roja. Uh-huh. Y hay muchos frigoríficos cerrados. Uh-huh. Después se fueron readaptando, y obviamente los europeos, que son los que manejan, digamos, el dinero, pagan lo que ellos pueden o quieren pagar. Ya no pagan más los valores que pagaban antes. Claro. Cuando nosotros decíamos el lomo vale tantos dólares. No, nos pagan, o euros, nos pagan lo que ellos creen que valen, porque la crisis los hizo rediscutir todo, revalorar todo, y bueno, había muchos empresarios grandes, de multinacionales básicamente, de empresas muy grandes, que facturaban muchos millones de dólares, que ganaban fortuna, que hoy se acostumbraban a ganar menos.
Claro. ¿Ustedes entienden que el Estado sí o sí debe ayudar?
El Estado debe intervenir siempre, el Estado no puede estar ausente. Y bueno, tengo que hablar de política, pero yo como peronista no entiendo un Estado ausente o un Estado que permita que la economía maneje el país. Porque si no, los ricos van a decidir el futuro de los habitantes de un país. Y los ricos no tienen que decidir el destino de un país. Los ricos tienen que decidir el destino de su fábrica, de su empresa. Eso es libertad está todo bien, pero el Estado tiene que velar para que todos los habitantes del país tengan lo que necesitan, trabajo, salud, seguridad, un buen sueldo, un buen pasar, bienestar. Por eso tiene que, hay cosas que las tiene que regular. Desde el precio, el Estado tiene que controlar. No puede ser que en la Argentina haya actividades como la bancaria que ganen fortunas y que te quieran cerrar una sucursal porque no es rentable. Claro. No puede ser que un comercio digamos fabrique algo que cuesta 10 y lo venda en 50. No puede ser. Yo estoy escuchando, no sé, ustedes lo deben haber escuchado, hay una cadena de supermercados que congeló 1000 y pico de productos hasta enero del año, febrero del año que viene.
Sí.
Y bueno, ¿por qué no lo pueden imitar todos? Quiere decir que nos estaban tomando por idiotas, claro, nos estaban metiendo la mano al bolsillo.
Ahí te das cuenta de eso.
Cuando uno va al supermercado y te dicen lleve 2x1, ¿qué quiere decir eso? Que si te lo venden más barato ganan igual.
Claro.
O son amorosos y...
No, nunca. ¿Eh? No. Bueno, entonces, carita funciona en otro
entonces,
lado.
Entonces, el Estado siempre tiene que intervenir en defensa de los que menos tienen. Y controlar que los que ganan, ganen algo razonable. En Europa, en cualquier lugar del mundo, del primer mundo, el Estado controla los balances de las empresas, digamos. Y no se puede ganar cifras siderales. Se puede ganar, sí, pero no a cualquier precio. Por eso soy defensor del Estado, de un Estado fuerte, de un Estado que decida y que las políticas públicas ordenen la economía y la orienten hacia el país que queremos. Ahora, si queremos ser un país de libre mercado, donde cada uno haga lo que quiera, bueno, obviamente, hay políticos que tienen otro pensamiento que el que tengo yo. Yo como peronista tengo la pertenencia y el compromiso y la decisión firme de que el Estado no puede ausentarse, porque si no los más pobres cada vez van a ser más pobres y el Estado cada vez va a ser más desigual, cada vez va a haber poca gente que tenga más recursos y mucha gente que apenas subsista.
Danilo, como siempre, gracias por atender el ET11.
Muchas gracias.
Muy amable.
Danilo Llave, integrante de la Junta Directiva.